entre el Chelsea y el Arsenal, 5-0 para el Arsenal, y acaba de terminar la semifinal de la Copa de Italia, 2-1, finalmente ha marcado la Juve, se mete en la final de la Copa de Italia. Mañana es la otra semifinal, te la contaremos aquí en la sintonía del marcador de Radio Marca. Tenemos actividad también en el Mutua Madrid Open. Antes escuchábamos a José Luis Álvarez Escarabajano en la zona de jugadores y de jugadoras con una protagonista, ahora ya toca hacer resumen de la jornada. Hola JL, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Pablo Parra, muy buenas noches.
Todavía es verdad que no tenemos a los tenistas, digamos, con más postín en liza, en la pista central Manolo Santana, la Arantxa Sánchez Vicario y en general en la Caja Mágica, pero sí que vamos teniendo pues enfrentamientos entre españoles. No sé cómo ha ido la jornada, sobre todo para los nuestros.
Bueno, en cuanto a lo tenístico, hoy arrancaba el cuadro femenino en primera ronda y terminaba la fase previa. Españoles solo teníamos en fase previa y nos ha ido, pues, regular, podríamos decirlo. Ni bien ni mal. Hemos escuchado a Jessica Bouzas, que, por cierto, finalmente, después de acabar toda la fase previa, se han sorteado sus huecos en el cuadro final y ha caído encuadrada con Paula Badosa. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, en la pista Manolo Santana, se enfrentan Paula Badosa y Jessica Bouzas. La verdad que no hemos tenido suerte, ¿no? Y es verdad que vamos a tener una española en segunda ronda seguro, pero nos hubiera gustado que las dos tuvieran la opción de pasar. Ha ganado Albert Ramos, lo que pasa que, claro, era un partido de fase final, de la fase previa, contra Roberto Bautista. Roberto Bautista, Albert Ramos, que hubiera sido un partido perfectamente, a lo mejor de octavos de final de un Master 1000, pues se ha visto la fase previa, ha ganado Albert Ramos, así que Bautista se queda a las puertas de cambio. Ha ganado Pablo Llamas, que es un chaval también que entró como Lucky Loser en la fase previa y se ha metido en el cuadro final. Además va a jugar contra otro rival que ha cedido desde la fase previa, así que bueno, en el cuadro masculino esas son más o menos las noticias del día de hoy. En el cuadro femenino también se nos han caído en las últimas de cambio en esa fase previa Leire Guerrero y Carlota Martínez, así que, pues como te digo, regular, ni bien ni mal.
Eso en cuanto a lo tenístico. Hoy lo que hemos tenido, sí, sobre todo, y estos días, JL, están sirviendo también para escuchar protagonistas, ¿verdad? Tanto en el cuadro femenino como en el masculino.
Sí, en los días previos a arrancar lo bueno siempre suele haber media days, actos, diferentes actividades en las que podemos ir escuchando a los protagonistas. Hoy hemos escuchado a dos. Vamos a ir por orden porque a primera hora de la mañana, sobre las 12:30, ha comparecido en rueda de prensa Paula Badosa y teníamos muchas ganas de escucharla porque la habíamos visto entrenar en el Mutua Madrid Open y retirarse antes de tiempo porque no se encontraba del todo bien. La vimos retirarse del último torneo llorando, abrazada a su amiga Arina Sabalenka, y queríamos saber cómo estaba, si iba a jugar, si no iba a jugar, y sus sensaciones de cara al torneo. Bueno, al final nos ha tranquilizado, va a estar en pista mañana contra Jessica Bouzas a las 11 de la mañana. Ha dicho que desde Miami tiene unos dolores que son relativos, con lo cual puede ir tirando, lo que pasa que, claro, tiene una lesión crónica que no le va a mejorar próximamente, seguramente. Y jugar con dolor, pues prácticamente va a ser ya un hecho. Lo decía Pablo Badosa, lo escuchamos.
He estado sufriendo mucho con esta lesión. Es muy complicada. Al final, esta lesión de espalda es una lesión crónica. Es difícil. Obviamente, estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Mi equipo también. Estamos trabajando todos los días para sentirme bien. Dolor cero es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible y al final, pues si me permite poder entrar a la pista y competir, pues ya he ganado, ¿no? Y bueno, si tengo que hacerme los tratamientos que dije ahí en las declaraciones, pues es lo que voy a hacer para seguir alargando mi carrera lo máximo posible.
Esas declaraciones, Parra, de las que hablaba Paula Badosa, son las declaraciones que hizo al podcast de la Agüita, en la que reconocía que los doctores le habían dicho después de Indian Wells que le iba a ser complicado continuar con su carrera. Es que son, la verdad, que unas declaraciones muy impactantes que nos reconocía hoy. Y que bueno, nos hacía ver que va a jugar con dolor y que seguramente lo que le reste de carrera va a seguir jugando con dolor, que es algo que no es único en ella, Parra, que hemos visto a más tenistas, por ejemplo Rafa Nadal, que creo que puede ser un buen ejemplo para ella, pero que claro, es que parece que no nos damos cuenta del sufrimiento de los tenistas y deportistas de élite, que muchas veces tienen que competir con este tipo de dolores y circunstancias que obviamente le merman.
Y sobre todo también, JL, el hecho de eso, normalizar el jugar con dolor, y que hay un punto que yo creo que te llega a hartar, ¿no? Esto pasa un poco, por ponerlo en situación un poco más terrenal, ¿no? No tanto a nivel deportivo, como cuando estás en un trabajo y no terminas de estar contento o te pasan cosas o tienes un jefe que no te gusta, llega un punto en el que te saturas y terminas. Pues aquí pasa igual parecido con el dolor, ¿no? Llegará un punto en el que Paula Badosa no pueda más, porque es una persona humana y es evidentemente
normal. Sí, lo que pasa
es
que tiene nivel de sacrificio.
Pero me refiero que llega un punto en el que no sé si a lo mejor pasa como con Garbiñe, ¿no? Que incluso pierdes la motivación, de tienes que tener una cabeza muy, 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 muy fuerte, y ojalá volvamos a ver a Badosa a un gran nivel, pero también te digo que a nivel general es una semana muy dura para el tenis femenino en España, porque hemos visto como Garbiñe, ganadora de Grand Slam, decía adiós, y hemos visto como Paula Badosa, que también llegó a ser número uno del mundo, ¿no? Paula Badosa, no sé si llegó número a ser número dos del mundo, una de las mejores tenistas de la última década de nuestro país, también reconoce que va a jugar con dolor, con lo cual va a jugar mermada lo que le quede de carrera. Es decir, que a nivel general, JL, como reflexión, es una semana dura para el circuito femenino español.
Sí, sí, está claro. Lo que tenemos es lo que tenemos. Hemos perdido a Garbiñe porque, bueno, ha decidido acabar con su carrera y ser feliz en otra faceta de la vida. Y obviamente Garbiñe, ganadora de dos Grand Slam, del torneo de maestras, creo que era una de las mejores tenistas de nuestra historia. Paula Badosa obviamente va a jugar mermada el resto de su carrera, pero decía, y me gusta esa reflexión, que ella cree todavía que puede luchar por todo en su carrera, y que el día que no lo crea es cuando dejará de jugar al tenis, pero que a día de hoy, si su cuerpo más o menos le permite jugar, aunque sea con dolor, ella está confiada en que puede volver a recuperar su mejor tenis y volver a estar entre las mejores, así que ojalá nos quedamos con eso.
Desde luego que sí, además una tenista que, dicho sea de paso, se ha portado especialmente bien con Radio Marca siempre, que es una de las nuestras. Mañana entonces partido con Paula Badosa, creo que está por ahí también Cristina Buxa, que juega mañana por la tarde, no sé, el menú para mañana, y ya cerramos el capítulo femenino, la verdad que tiene platos importantes para las nuestras.
Tenemos, la verdad que ya lo bueno, ya arranca también el cuadro final masculino, así que yo creo que tenemos para ambientar bastante. Por cierto, se ha caído Petra Martic, la rival de Cristina Buxa, va a jugar finalmente contra la británica Dart, así que otra rival diferente, y vamos a ver también a Sara Sorribes frente a Bernarda Pera, que también pues accedido en esa parte de la quali, así que las cuatro españolas que tenemos en el cuadro final, mañana presentes en esa primera ronda.
De los chicos, ahora repasamos el menú, pero también ha habido palabras en el día de hoy de, yo creo que, la gran baza española para poder ganar este mutuo.
Sí, de Carlitos Alcaraz, aunque vamos a ver si es baza para ganarlo, ojalá que sí, lleva ganando dos mutuas consecutivos, el pasado y el anterior, y obviamente era el gran centro de atención después de perderse los dos primeros torneos en tierra batida, Monte Carlo y en Barcelona, por esos problemas en el brazo. Le hemos visto entrenar estos últimos dos días, es verdad que hoy con bastante más intensidad, entrenaba a las 12 de la mañana con muchísima expectación, como no podía ser de otra forma, con bastante más intensidad, y parece que sin problemas, el propio Alcaraz lo reconocía, y bueno, decía Ferrero que jugando 3-4 partidos en este torneo se daba por contento. Le hemos preguntado a Alcaraz si él también está en esa misma línea, y esto respondía.
Bueno, aún quedan días para mi primer partido, hoy he entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante, bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo, en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy, o con la mentalidad que llevo, con jugar 3 o 4 partidos, yo también estoy contento.
Bueno, pues también está en esa línea Alcaraz, aunque obviamente conociéndole va a querer jugar más de 3, de 4 y llegar a la final y ganarla, por supuesto. Así que vamos a ver. No ha querido confirmar al 100% que vaya a jugar, pero ha dicho que si todo sigue como está y su brazo responde como está respondiendo, que sí va a estar en pista. Pero que como después de Monte Carlo tenía muy claro que iba a jugar en Barcelona y lo daba al 100% y no pasó, pues que ahora no se quiere pillar los dedos y que no quiere decir nada nunca, yo creo, ya para el resto de su carrera, que va a ser al 100%.
Desde luego, es importante que Carlos sume sensaciones y evidentemente, JL, todos tenemos en el recuerdo, creo, aquel Mutua Madrid Open. Es verdad que el del año pasado fue tremendo, pero es que el del anterior fue una cosa de locos. Es decir, yo sí, creo que el
se
nivel...
Se cargó a Djokovic, se cargó a Nadal y se cargó a Zverev en la final.
Es que aquel Carlos Alcaraz, no sé si es su zenit, no sé si es su mejor momento en cuanto a tenis puro, pero incluso también por aquella irrupción, ¿no? Pero fue absolutamente una locura lo que jugó Carlos en aquel momento.
La verdad que fue de nivel tenístico espectacular. Por ejemplo, Indian Wells este año también me recordó a ese Alcaraz, pero es que el torneo de Madrid que hizo hace dos años, en 2022, fue una auténtica pasada, sobre todo ya no solo por el nivel, sino contra quién dio el nivel. Porque eliminar a Rafa Nadal, eliminar a Novak Djokovic y luego... Es cierto que un Zverev mermado porque había acabado a las 3 de la mañana su partido de semifinales, pero barrerle de la pista en una hora y cargarse la final en apenas una hora, pues tiene un mérito tremendo para un chaval por aquel entonces. Pues fíjate de la edad que tenía Carlitos, 19 años cumplía en mayo y fue una auténtica pasada. A ver cómo es el nivel de Alcaraz, que este año obviamente llega bastante más mermado al torneo.
Y creo que mañana vamos a poder escuchar a Rafael Nadal.
Sí, a partir de las 2:45 es la hora en la que nos han convocado hace un ratito a partir de mañana para escuchar las valoraciones de Rafa Nadal, que va a debutar el jueves y que mañana comparece en ese Media Day que termina mañana y que va a tener varios protagonistas, entre ellos, como decimos, Rafa Nadal, que va a hablar un poquito también de sus sensaciones. Lleva entrenando bastantes días en Madrid, llegó la semana pasada, le estamos viendo bien y tenísticamente ya le vimos bien en Barcelona. Lo que le falta, que él mismo dijo, es ese nivel físico y nivel competitivo que te dan básicamente los partidos, Parra, así que vamos a ver si podemos verle unos cuantos partidos en Madrid, porque después de su debut ante el chaval estadounidense de 16 años que entrena en la academia de Ferrero, pues si pasa Nadal, llegaría Alex de Miñaur, que fue precisamente el que le eliminó en Barcelona, así que habría que tomarse la revancha.
Desde luego, JL, el lado del cuadro, bueno, el cuadro ha puesto en un lado a Nadal, en el otro Alcaraz, que solo podrían verse en la final, ¿no?
Sí, precisamente también le han preguntado hoy por eso a Alcaraz, y ha dicho que sería un sueño verse en la final, pero sinceramente, viendo cómo llegan los dos, a mí se me antoja un poco lejano pensar ahora en una final Alcaraz y Nadal. Ojalá que sí, porque sería, yo creo, el sueño del torneo y el sueño de todos los asistentes.
Lo que pasa que yo creo que eso no sé si sería hasta positivo para Nadal, mirando a Roland Garros. Claro, para nosotros sería la bomba, pero claro, mirando a lo que es un poco su preparación, igual es un salto enorme.
Bueno, a ver, luego es cierto que hay tiempo para descansar, luego viene Roma también, donde a lo mejor podría jugar algún partido, tiene tiempo luego para descansar de cara a Roland Garros. Obviamente, si está para ganar, lo va a intentar y va a ganar seguramente Rafa Nadal. Otra cosa es que le dé, físicamente ya le vimos que tiene que dar todavía un pasito adelante. Yo, estando Nadal en tierra, nunca descarto absolutamente nada, pero a día de hoy, que los dos lleguen por su parte del cuadro a la final... bueno, lo cojo por ahora con pinzas. Ojalá que sí, ojalá estemos hablando el domingo de la semana que viene, día 5 de mayo, de una final Nadal-Alcaraz, pero bueno, vamos pasito a pasito.
Desde luego, ahí tampoco se pueden lanzar las campanas al vuelo. Está Sinner también por ahí, que es cabeza de serie número 1.
Sí, ¿no? Sí, y Ruud, que llevan y Casper Ruud, que llevan dos finales consecutivas en Monte Carlo y en Barcelona, y dividiéndose cada uno un torneo, con lo cual, bueno, creo que hay nivel de sobra para poner las cosas complicadas a Nadal y Alcaraz. Ojalá que puedan solventarlo, pero hay rivales muy serios, la verdad.
¿Quién te ha tocado de compañero este año en las cabinas, JL?
Pues a los lados, bueno, tengo a la gente del Twitch en la cabina de al lado, del Twitch del Mutua Madrid Open.
Ah, claro, es verdad, no me acordaba yo que aquello de que te dijeron que tenías que narrar más bajito fue en Copa Davis, ¿no?
En la Davis, sí.
¿Pero llegaste a cambiarte de cabina o no?
Después de unos cuantos días, sí, de protestas y de ser trending topic en Argentina, todo el mundo insultándome, seguramente.
Bueno, no pasa nada, pero al final allí estuvimos contando para ganar aquella Copa Davis en esta caja mágica que bueno, pues eso, tiene unas instalaciones prácticamente de Gran Slam.
Es cierto que sí, y las cabinas, porque nosotros somos unos privilegiados que estamos en un fondo, en una cabina grande, el resto de radios están en unas cabinas laterales que este año han adecentado muy bien, las han cerrado porque estaban abiertas, muy bonitas, con el cartelito de On Air, cada una por encima, la verdad que están muy chulas, ¿eh?
Bueno, ¿alguna novedad más de este año, JR? ¿Algún stand? ¿El menú del comedor bien?
Bien, el menú del comedor correcto, y por ahora pocas novedades más. Bueno, han cambiado proveedor de bebidas para la prensa, tenemos una bebida energética.
Ah, mira.
Y sí, bueno, no está mal, no está tan bien en el Mutual, la verdad que sí.
¿Cuándo es el torneo de prensa?
El sábado de la semana que viene.
¿Lo juegas?
Hombre, por supuesto.
Vale, vale. Bueno, pues a ver, este año irás a por Feliciano, ¿no?
Este año he pedido, normalmente como tengo enchufe ahí, me ponen un bye en la primera ronda. No es que juegue contra un bye, que se ha viralizado últimamente, sino que entro en segunda ronda. A veces, no todos los años, a veces lo consigo. Este año he pedido a ver si puedo entrar en la final directamente.
Ah, bueno, ojalá. Pero ¿cuál ha sido tu mejor resultado en el torneo de prensa?
Pues un partido, o sea...
¿Uno solo?
No, jugar un partido, no he ganado nunca un partido.
Ah, bueno, venga, pues este año yo creo que puede ser
el uno año. Lo iba ganando, era a 9 juegos y lo iba ganando 8-2, creo que era, y perdí.
Es que el miedo a ganar es complicado. ¿Tú jugaste el año pasado, sí, sí, Pablo Villa, el torneo
lo
de
que
prensa?
Cuesta cerrar un partido, ¿eh?
Nah, es que Pablo Villa no lo jugó. De hecho, un compañero de prácticas, JL, que te acabó sustrayendo algún ticket de comida, no diré quién es el nombre, pidió un día libre aquí en Radio Marca para jugar el torneo de prensa.
Para jugarlo, sí.
Dijo que lo iba a ganar y terminó cayendo en cuartos. Que al final las expectativas son demasiado altas, que se pone uno mismo. Bueno, mañana contamos todo lo que suceda, mañana contamos todo lo que ocurra. Es un pedazo de torneo y te lo vamos a contar aquí en la sintonía de Radio Marca. Gracias, JL, un abrazo.
Déjame contar rápidamente el orden de juego de mañana de chicos, de por lo menos los españoles que tenemos, que no lo hemos contado. Juega Jaume Munar ante Borges, el portugués. Juega también Martín Landaluce, que es una de las grandes esperanzas de nuestro tenis, campeón del US Open Junior hace un par de años, contra el Mayer. Vamos a ver si tiene suerte. Y juega también Pablo Llamas, como os decía, que se ha metido desde la fase previa, juega contra Klein, el eslovaco, así que estaremos pendientes. También, por cierto, conoceremos mañana el rival de Alcaraz, porque juegan sus rivales, así que o bien Shevchenko o bien Rinderknecht serán uno de los dos el rival de Alcaraz.
Hay un nombre también por aquí, alguno que otro apetecible, por ejemplo, es verdad que ya vienen, claro, en otra posición, pero está Monfils, que siempre pues gusta ver, ¿no? Un tenista muy veterano, está por aquí Draper, Kokkinakis, que también Kokkinakis es un tenista con cierto nombre, Shapovalov, que es verdad que ya, claro, evidentemente no está en su prime, pero también es un tenista que ha dado mucho al tenis, bueno, en fin, que es un menú fantástico. Chori, sí, que es verdad. Bueno, en fin, que habrá que verlo, disfrutarlo y que la gente se acerque, que es un torneo espectacular y hay que verlo in situ para saber lo que es y porque puede ser el último de Rafa. Que es el que esté ahora mismo, no sé, en otra parte de España y quiera aprovechar para ver este, pues que puede ser el último de Rafa, que ya no va a haber más posiblemente. Gracias, JL, un abrazo fuerte.
Abrazo a todos, chao.
De la Caja Mágica volvemos al Wizzing Center, que está Carlos Santos en los vestuarios del Real Madrid, creo que está con un protagonista. ¿Con quién anda? Charlie.
Vamos a escuchar a Sergio Llull después del récord de triples.
Buenísimo trabajo desde el principio, siguiendo el plan de partido y todo el equipo pues muy metido, ¿no? Y éramos conscientes de que ese primer partido en casa a veces se puede complicar, pero creo que el equipo ha estado muy serio y contentos con ese 1-0, pero conscientes de que todavía no hemos hecho nada.
Has conseguido un récord muy grande, muy especial, máximo triple en la historia de la Euroliga con esos dos triples en el último cuarto. ¿Cómo te hace sentir este récord?
Bueno, primero aliviado, ¿no? Porque llevaba meses que la gente pues me lo recordaba y bueno, contento, muy contento y orgulloso de estar ahí, de encabezar esa lista, de pasar a una leyenda como Juan Carlos Navarro, ¿no? Que ha sido un jugador pues que siempre pues lo he tenido como referente y nada, contento por el trabajo y ahora toca seguir.
Sergio, hace unas semanas decía Chus que este periodo entre Copa hasta que vienen cosas mayores como la que estáis jugando ahora, lo definía como periodo de entreguerras. ¿Se ha terminado ya el periodo de entreguerras?
Sí, por supuesto. Creo que ahora a partir de hoy ha empezado lo bueno, lo importante. Creo que también en Euroliga pues teníamos mucha ventaja con respecto al segundo en esa clasificación de la liga regular, ¿no? Y eso pues a veces te hace relajarte inconscientemente o no jugar los partidos con la tensión que deberías jugarlos, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí un pequeño bache, pero el equipo ya ha demostrado que ya ha empezado lo bueno, nos hemos puesto desde el principio y ahora hay que seguir.
Y de las palabras de Sergio Yula a las palabras de Yana Musa, 16 puntos en el día de hoy.
La leyenda es un gran capitán, es una leyenda de Real Madrid, nada más para decir, es un gran tirador, gran tío, gran capitán y nada más para decir.
Pues nada, enhorabuena y a descansar.
Gracias.
La impresión de que hoy os habéis divertido, ¿no? Lo habéis pasado bien dentro de la cancha, ¿no? Aparte del resultado, y eso se nota también.
Sí, yo creo que disfrutamos este parte de temporada, es muy importante para nosotros para disfrutar este tipo de partidos y tenemos cuatro más para ganar esta Euroliga.
Hace menos de un mes ganó Baskonia aquí con esos 35 puntos de Marcus Howard. Sí, hoy sí. Ha sido muy distinto, ¿no? La película y la defensa también, que ha estado menos acertado.
Mira, es un tirador, es un gran jugador también, pero sabemos que ellos tienen muy buenos jugadores y peligrosos también, no solo Howard, pero Sedekerskis también, que juega muy bien últimos partidos. Pero sabemos de Baskonia cómo es y estamos preparados para luchar el segundo partido.
Gracias,
gracias.
Las palabras de Yana Musa, jugador del Real Madrid, en este vestuario, ¿no? Después, bueno, pues protagonistas, uno por el récord, Sergio Llull, que ha superado a Juan Carlos Navarro con esos dos triples en el último cuarto, y Yana Musa, 16 puntos, el mejor jugador del Real Madrid en lo estadístico en el día de hoy, después de esta victoria del conjunto blanco en el Palacio, en el Wizzing, ante Baskonia, después de ese partido que han vencido, y bueno, pues en la previa, ¿no?, de la segunda batalla, jueves a las 9, en ese segundo duelo entre Real Madrid y Baskonia, intentando los de Chus Mate poner el 1-1, mientras que los visitantes poner el segundo punto de la serie. Así que un partido que ha dado para mucho y, bueno, pues pendientes, ¿no?, en lo físico de Chima Moneke, de si va a poder estar o no en ese segundo partido y de si las leves molestias con las que se ha marchado Howard, bueno, pues le permiten jugar sin problemas ese partido el jueves.
Bueno, pues las palabras de Musa y de Sergio Llull, que las escuchamos en directo en la sintonía de Radio Marca. También, por cierto, hoy, en el Mutua Madrid Open, ligado un poco a lo que comentábamos antes con JL, ha habido un acto en el que Topuria ha estado con Carlos Alcaraz. Han como pues, hecho ahí unas llaves en un octógono que han puesto en una de las pistas y han estado allí pues haciendo un poco un acto más de espectáculo que otra cosa, una especie de reto, ¿no?, en una arena que había. Ha hablado Topuria sobre pelear en el Estadio Santiago Bernabéu, que es una opción que una de las personas que más sabe de UFC en España, Albert Fernández, hace tiempo nos decía que a día de hoy es prácticamente remota, pero claro, es verdad que es una cosa que hay que ir madurando poquito a poco, ¿no?, que hay que ir viendo un poco cómo se hace y cómo se ejecuta. Bueno, pues Topuria ya yo creo que está empezando a madurar esa idea y a ver cómo de alguna manera lo puede vender. Fijaros que ha empezado a describir lo que sería un sueño para él de ejecutar en el Estadio Santiago Bernabéu con respecto a una pelea, vaya usted a saber con quién, pero en la cancha del Real Madrid.
Por supuesto que sí, y lo haremos.
Lo haremos, eso es lo que quería decir.
En el primer trimestre del próximo año, seguramente haremos el UFC en España. Oh. Será en el Santiago Bernabéu, así que cuando he estado ahí he tenido el honor de hacer el saque de honor.
Sí.
No he parado de visualizar y de meditar el momento en el que haría mi caminata hacia el octógono en un estadio tan legendario.
Bueno, pues las palabras de Topuria en el canal de Twitch oficial del Mutua Madrid Open. Y si tú quieres asistir al Mutua Madrid Open de este año, pues desde Marca sorteamos entradas gratis. Sí, sí, has oído bien. Gratis, para todos los partidos y todas las sesiones del torneo, incluyendo las semifinales y la gran final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiado. Repetimos, encuentratusitio.marca.com. Y un par de noticias para cerrar este marcador de Radio Marca, porque hoy ha habido un asunto importante que tiene que ver con los arbitrajes y con la Eurocopa, ¿verdad? Pavel Fernández, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Pues así es. La UEFA ha hecho oficial esta mañana la lista definitiva de los árbitros que se van a encargar de dirigir los partidos de la Eurocopa. Una Eurocopa que arranca el 14 de junio, que durará un mes y que se disputará íntegramente en Alemania. Desde el CTA había la esperanza de que se pudieran colocar al menos dos árbitros principales y la nota negativa es que finalmente no va a ser así y que tan solo pues ha sido uno el escogido, el árbitro español escogido por la UEFA y que será nuestro representante arbitral en esta Eurocopa es el extremeño Jesús Gil Manzano. La UEFA ha pasado por alto el error que el extremeño cometió en Mestalla, en aquel Valencia-Real Madrid, ha tenido más en cuenta los buenos haceres del colegiado internacional y finalmente es el escogido para tan importante misión. Evidentemente no irá solo para allá, irá acompañado, por supuesto, de dos árbitros asistentes, Diego Barbero Sevilla y Ángel Nevado Rodríguez, y por dos compañeros más que ocuparán la sala BOR, el lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández y el valenciano Juan Martínez Munera. Como digo, se queda fuera pues uno de los árbitros que quizás estén más en forma en nuestro país, como es el murciano José María Sánchez Martínez. No hubiera sido nada raro ver a dos árbitros españoles seleccionados en la lista, pues Inglaterra con Michael Oliver y Anthony Taylor, Francia con François Letizier y Clément Turpin, Alemania con Daniel Sieber y Felix Schweier, e Italia con Marco Guida y Daniel Orsato, pues han conseguido colocar a dos de sus árbitros en tan importante lista. Me cabrea ver a árbitros de la talla de Ivan Kovacs o Slavo Vincic, que sí están en la lista, en lugar de ver al bueno de José María Sánchez Martínez. Bueno, al final la UEFA busca cubrir un poco todo el territorio por lo que pudiera pasar, pero que demuestra que no van exactamente los mejores árbitros en esa lista. Acabo con un pequeño detalle, y es que en esta lista de árbitros está el argentino Facundo Tello. Uh-huh. Esto entra dentro de un marco de colaboración entre UEFA y Conmebol, así que no se sorprenda o asuste la gente cuando vea a un árbitro argentino dirigir un partido de la Eurocopa.
Bueno, pues gracias, Pavel, esa es la información. Y otra de las noticias con las que hay que cerrar este marcador de Radio Marca es con una situación que nos ha puesto en alerta Miguel Ángel Lara, que ya venimos diciendo desde hace tiempo aquí en Marcador, y que es una realidad ya en el gobierno. Ya os lo decíamos, que es imposible que el Mundial a España se lo quiten, es prácticamente imposible, porque Marruecos no tiene capacidad para organizar un Mundial por muchas cosas, y Portugal tampoco tiene probablemente capacidad para hacerlo, sí organizativa, pero no a lo mejor territorial y de infraestructuras, con lo cual las dos necesitan a España para poder llevarlo a cabo, con lo cual es imposible que España no esté en ese Mundial. Pero ojo con la final. Ojo con la final, porque Marruecos se está moviendo muy bien, porque Marruecos ya ha tenido este domingo un encuentro con Infantino, y porque nos cuenta Miguel Ángel Lara que en el gobierno ya asumen que Casablanca es una alternativa más que real, y que cuando vayamos a negociar y a pelear nosotros por la final, vamos a tener que ir con las orejas gachas. Y son conscientes dentro del Consejo Superior de Deportes, es decir, en el gobierno, que es posible, no sé a qué porcentaje, que la final no se juegue en España. Ya no digo en Madrid, Barcelona, donde sea, que no se juegue en España. Y esta situación creo que es lo que tiene que hacernos replantear de en qué momento está el fútbol español. El jueves, cita importante en el Consejo Superior de Deportes para ver cómo interviene la federación, y veremos a ver cuánta mano mete FIFA. Recordemos que FIFA, en todas las federaciones que ha intervenido, ha tenido esta situación muchas consecuencias. Sanciones para clubes de esos países, sanciones a nivel de competiciones, en fin, de un montón de cosas. Bueno, hasta aquí llega este marcador de Radio Marca. Ahora viene Goles con Pedro Pablo Parrado. Gracias a Marcos Bernat, a Pablo Villa, al jefe de la realización audiovisual, nuestro X Víctor, y a todo el equipazo, a Dani López Cantaor, y creo que no me dejo a nadie, a Santiago, en fin, a todo el equipo del marcador de Radio Marca. Mañana más a las 7, más fútbol, más baloncesto, por supuesto, mañana que juega el Barça. Chao. Empuja a seguir.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Bricolaje. De 11 a 1, el programa de Ortega. Vicente, en la parrilla por entretenimiento y deporte. Pero decir eso solo de Vicente, hombre, por favor.
Hombre, por Dios.
Cumpleaños, el mejor rollo, la mejor música, la mejor...
Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Morata sí, Morata no. Vamos a ver qué pasa con el 9 de la selección española y del Atlético de Madrid. De repente nos hemos encontrado con una sorpresa que ahora analizaré tranquilamente con José Rodríguez, que es el hombre que mejor maneja las claves del equipo rojiblanco. Sufre un cuadro agudo de neuralgia del trigémino, que es una afección dolorosa y que afecta al cráneo y a la cara. Es una selección y una enfermedad o una lesión pues preocupante, puede llevar mucho tiempo, no le dan ningún plazo de recuperación, dicen los médicos. Hay que ver en qué termina todo, pero es una lástima, es una pena que le pase este año a Morata, pensando en la Eurocopa, pensando en la selección española y en el Atlético de Madrid, que se está jugando el ser o no ser, meterse en la Champions, aunque sea en la cuarta posición, que es lo que está peleando el equipo de Simeone. Y tiene una cita importante este fin de semana en ese partido duelo en la cumbre, en el Metropolitano frente al Atlético de Bilbao. Es el partido clave, para mí decisivo, es un duelo directísimo y ahí va a estar el pasaporte sí o sí a la Champions. Esa es la auténtica realidad. ¿Y por qué sucede esto? Hombre, pues ha llamado la atención que no está entrenando, se ha llevado en secreto, en silencio. Nadie ha dicho nada hasta que se le ha preguntado por qué no aparecía en el entrenamiento del equipo rojiblanco. Y esta sí que es una lástima, es una pena. Yo lo siento porque Morata es un guerrero, es un pretoriano, es un jugador muy importante que siempre da la cara, aunque no está afinado, no está firme ahora mismo de cara a la portería. Está teniendo muchas ocasiones, las está fallando. Tiene una segunda vuelta lamentable y penosa, pero hay que darle confianza porque siempre se lo gana pulso el bueno de Morata. Esta es la noticia con la que abrimos esta noche goles en sintonía exclusiva de Radio Marca. Y por otro lado está el tema de Xavi, que se va a ver las caras con Laporta, con Deco, para analizar su futuro. ¿Qué va a hacer Xavi? Hay dos versiones. Una que habla, que puede ser para mí muy fiable, de que va a negociar el finiquito. Todavía el Barça le debe mucho dinero. Tiene un año todavía de contrato, podría seguir, pero claro, en unas condiciones que no va a aceptar Laporta en ningún caso. Laporta, que aceptó lo de Xavi porque es un icono del barcelonismo, porque era un hombre de Víctor Font, que era el otro candidato a la presidencia. Y hay otra opción de que dice, hombre, de que el entorno le está convenciendo su equipo de trabajo que siga, que cumpla ese año que le queda todavía ese compromiso hasta el 2025. Hay mucho dinero en juego. Y él también quiere que le refuercen el equipo. No hay un duro. La situación es tremenda. Ha renovado una temporada más Rafa Márquez, que es el que quiere colocar alguno en ese banquillo si no sale un entrenador de campanillas. La situación está como está. Esta noche vamos a hablar de ese asunto del barcelonismo con una voz autorizada como es Toni Freixa. Ya digo que la noche va a estar movida. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta.
Don José Rodríguez, aquí está, la voz autorizada hablando del Atlético de Madrid. Don José, bienvenido a Goles, muy buenas noches.
Parrado, buenas noches.
Me preocupa Morata, ¿qué pasa?
Pues pasa algo muy extraño, porque yo creo que es algo que en el mundo del fútbol, sinceramente, o no se ha visto nunca, o vamos, puede ser la segunda o tercera vez que se ve. Resulta que a final de la semana pasada, el sábado concretamente, Morata no entrenaba con el resto del equipo en el entrenamiento previo al partido con el Alavés. Una indisposición que al final le acabó dejando fuera de la convocatoria. Ayer Morata tenía un acto publicitario al que no acudió. Y es verdad que se había levantado un poco la sospecha de que algo más pasaba. Y ahí me decían que sí, que era algo, pues eso, una indisposición, pero algo que no tenía nada que ver con lo habitual. Y cuando hemos llegado hoy al entrenamiento, nos han informado de que Morata sufre un cuadro agudo de neuralgia del trigémino.
¡Caramba!
Que viene a ser un nervio del rostro, un nervio que está más o menos, digamos, a la altura del pómulo, más o menos, que provoca un dolor tremendo, me dicen, Parrado, que
sí,
es un dolor...
Sí, es verdad, eso es tremendo, sí, señor, sí, sí, sí. Es
muy duro.
Un dolor duro y molesto, además. Escúchame, es que te pilla toda la zona de la cara, que te deja mirando para allá.
Que no le permite entrenar, pero es un dolor que, digamos, que se multiplica con acciones de la vida cotidiana, es decir, con al masticar, al...
Claro, claro, te toca toda esa zona, sí.
Claro,
la mandíbula, el pómulo, la mandíbula, toda la zona esta.
Toda esa zona. Y claro, al final es algo que no es habitual y que...
Y para un jugador más, ahora... imagínate tú, no puede ni chocar con nadie, ni vamos, ningún contacto.
No. Eso, ni entrenar, es lo que estábamos comentando. Y es lo que le tiene a Morata parado y hay que ver cuándo se puede empezar a hablar de un nuevo, digamos, de un Morata que pueda volver, porque es incapacitante y habrá que ver, porque no hay una fecha de regreso, que es lo que más puede preocupar, ¿no? Que queda un mes de temporada.
No, pero el Atlético y la selección española también, imagínate tú.
También,
igual
también,
se cae de la Eurocopa, con esta lesión, ojo,
También, cierto.
O sea, que puede ser tremendo. Bueno, pues fíjate qué mala suerte está teniendo este año Álvaro, te lo digo de verdad. O sea, fíjate tú que había empezado bien la temporada, haciendo muchos goles, estando en su sitio, y lleva una racha, vamos, que es que falla hasta lo más, vamos, lo más impensable, lo más facilito del mundo, lo falla.
Es tremendo. ¿Te acuerdas aquella tarde-noche en Sevilla, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde se pensaba que se podía haber roto la rodilla, prácticamente,
pues sí.
Fue una lesión que puso a todo el mundo en alerta, parecía mucho más de lo que luego finalmente fue. Esa lesión le tuvo durante unas semanas mermado, le afectó también en la eliminatoria contra el Inter de Milán, especialmente en el partido de ida. Ahí arrancó la gran sequía de Álvaro Morata, que lleva, pues eso, son 2 meses largos de temporada muy por debajo del nivel que ha exhibido durante todo el año. Y a partir de ahí no levantó cabeza. Mentalmente es verdad que cuando el jugador entra en una nube negra, pues se le nubla absolutamente todo. Y bueno, episodios también de su vida personal que no han ayudado y demás, pues han provocado que ahora mismo no veamos la mejor versión de Álvaro Morata. Pero
una pena.
El problema de esto es saber cuándo le podemos tener otra vez de vuelta, porque como tú decías, está la Liga y está la Eurocopa.
Claro, es que son temas importantes, efectivamente. Tú imagínate que varapalo sería para el bueno de Álvaro Morata perderse también el rush final de la Liga, cuando está peleando por el Atlético de Madrid por meterse en Champions, y luego la Eurocopa con España, ¿no? Bueno, sería tremenda. Pues nada, esta semana a ver si hacemos un debate, contigo, con Medina. Vamos a analizar un poco, si te parece, la situación del Atlético, un poco qué es lo que necesita, por qué encaja tantos goles el equipo de Simeone, y cuántos jugadores necesitaría reforzar en este próximo verano. ¿Te parece bien, Rodríguez?
Perfecto. El día que quieras
Esta semana estamos tranquilos. Además, mañana pasado, sin problemas. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo.
Pues cuando tú quieras. ¿Sabes quién estaba hoy en el entrenamiento también?
¿Quién estaba hoy allí?
Andrea Berta, el director deportivo.
Ah, estaba Berta.
Que va a tener tarea. No se le escucha, no se le ve prácticamente.
Oye, pero ¿sabes que Gil Marín estaba con Alquilaifi, con la ECA? Ahí estaban reunidos aquí en Madrid. Ahí estaban.
Pues... Hay problemas también en el... Bueno, hay temas en el club que hay que solucionar también.
Económicos, claro. Tienen miedo a que haya otra ampliación de capital. El año pasado pusieron creo que 40 millones. Ojo con esa película,
Claro. Muchas veces es importante... Digamos, el problema que afecta al club o al equipo, porque hay que solucionarlo como sea. Hay que apañar estos 6 partidos y como mínimo garantizarse la cuarta plaza.
No queda más remedio, sí, señor. Bueno, Rodríguez, don José, un abrazo fuerte, hasta mañana.
Un abrazo, Parrado, hasta mañana.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera, que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora, pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%, y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tony Freixa, esta noche en sintonía de goles, una de las voces autorizadas o que al menos a mí más me gustan y me convencen del barcelonismo, porque es un tío que va con la verdad por delante y dice lo que piensa. Querido Freixa, bienvenido a Goles, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos.
¿Estás mejor que el Barça?
Eso no es muy difícil.
Eso es fácil, ¿a que sí? Eso es del libro, pregunta del libro.
Esta es fácil, sí. Estoy mejor que el Barça, pero me afecta cómo esté el Barça, ¿no? Entonces, bueno, pues no estoy feliz en ese sentido.
Bueno, me imagino tú, ahora mismo la gente se pregunta, ¿y ahora qué? Ya después no hay Liga, no hay Champions, no hay proyecto deportivo, Xavi se queda o se marcha, es una incógnita todavía después de lo que sucedió. ¿Qué piensas tú? A ver, ¿has analizado esta situación, lo que va a pasar y ahora qué?
Sí, bueno, esto era algo que podía suceder en el momento en que el Barça perdía todas las opciones en disputar títulos, ¿no? Como ahora mismo sucede, porque a 11 puntos del Real Madrid y a falta de 18, pues evidentemente no hay ninguna opción, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues ya uno se pregunta, como me preguntabas tú, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo que tiene que hacer ahora el club es planificar. Y con la ventaja de que lo puede hacer con tiempo. A veces estas circunstancias no deseadas de que te quedes sin opciones a estas alturas, pues en el fondo es una ventaja para poder planificar la temporada que viene.
Hombre, tiempo
y
hay,
lo primero suficiente. Que hay que planificar en
tiempo
efecto hay. Es la figura del entrenador.
Ahí voy yo. A ver, ¿qué va a pasar con Xavi después de lo que sucedió? Que a mí no me gustó lo que hizo en su momento. Vamos a ver, si querías marcharte o piensas tú que había que liberar un poco la presión de los jugadores, esto se hace allí prácticamente dentro de casa. Pero no se habla y se comunica a los cuatro vientos. Tú imagínate ahora, dice Xavi, que se queda. ¿Qué manera de hacer el ridículo? ¿Qué necesidad tiene de eso, Tony?
Bueno, yo nunca lo entendí, sinceramente. Yo siempre he defendido que el club se ha portado y se está portando muy bien con Xavi, porque...
Hombre, Xavi es una institución, es una institución del Barcelona, escúchame. A
sí,
Xavi hay que respetarlo por lo que ha sido y es en el barcelonismo. Eso por encima de todo. Pero claro, hay cosas que no se pueden permitir. Es que esa chapuza, lo que se vivió, Tony, es algo inexplicable que no puede entender nadie. O sea, una persona con sentido común no lo entiende.
No, y ahora el problema, lo hecho está, ¿no? Y realmente sorprendió mucho que en plena temporada tomara la decisión y la comunicara de ese modo, ¿no? Pero ahora la cuestión es que el club no tiene la sartén por el mango, porque realmente es Xavi el que ha dicho que se va y el club tiene un contrato firmado con él hasta el 30 de junio de 2025.
Tiene, o sea, un año más de contrato, bien.
Claro, o sea, ahora mismo lo que sí que desde el club habría que pedirle a Xavi es que acabara de clarificar si eso que dijo se mantiene y por lo tanto se va voluntariamente, o si por el contrario pues ha reconsiderado su decisión y va a cumplir su contrato.
Hombre, yo creo que tal y como está el panorama económicamente, yo creo que Xavi debería seguir. A mí eso que hablan de Rafa Márquez, escúchame, creo que hoy ha firmado una renovación de una temporada más. Yo prefiero a Xavi en el banquillo que a Márquez, también te lo digo.
Bueno, eso son cosas que dependerán de las personas que están en el club. Yo te he de decir que el rendimiento de Xavi en el Barça para mí no es satisfactorio. Uh-huh. Y eso sería un balance que se podría hacer a la hora de decidir si conviene que continúe. También es cierto que, bueno, pues quizás se le ha visto mejoras y para la temporada que viene, pues uno puede imaginarse que el rendimiento del equipo va a ser superior, ¿no? Y en ese caso, y comparando con otras opciones, como dices, pues a lo mejor la mejor opción es que Xavi se quede. Pero ya digo que eso es algo que desde el club, con más conocimiento y más información del día a día, pues se tienen que tomar, ¿no?
¿Tú qué crees que va a pasar en esa reunión? Tú que manejas claves dentro del Barcelona, Tony.
Bueno, yo...
Porque dos cosas. Se habla de seguir, cumplir el contrato un año más, y se habla también de negociar un finiquito o las cantidades que se le adeudan a Xavi, que parece que es mucho dinero, y luego tiene detrás un equipo de gente a su lado, profesionales que también, hombre, querrán que se respete el contrato y cumplir con lo pactado económicamente.
Yo sinceramente, lo veo de la siguiente manera. Veo que Xavi no quiere decir que se va, por muchos motivos, algunos contractuales y otros quizás también de que quiere pelear un año más para demostrar que bueno, pues que después de salir del Barça como un triunfador, y que va a pedir una serie de condiciones que van a hacer muy difícil su continuidad. O sea, yo al final va a parecer que Xavi se quiere quedar, pero la realidad es que va a ser muy difícil que se quede. Esa es mi sensación.
Va a ser difícil que se quede por lo que tú estás contando, de que va a pedir una serie de cosas que no se lo van a dar.
Bueno, va a pedir una serie de cosas que no se le van a dar porque es un poco lo que siempre ha venido pidiendo desde el primer momento, ¿no? Siempre ha habido filtraciones que quería determinados jugadores, que le traían unos que no eran los que él pedía. Bueno, es un poco en la línea de lo que también comunicó cuando dijo que se iba, ¿no? También claro. Estaba verbalizando una queja. Él siempre no se le ha visto feliz, la verdad. Esa es la realidad. No está feliz. Él está muy incómodo.
Es verdad. Y fíjate tú el comportamiento que está teniendo en muchos partidos, que sale desquiciado y le expulsan del campo. O sea, además
sí, eso. Por eso digo que imaginarme, luego también no olvidemos una cosa, que es la ley del fútbol. Y Laporta lo dijo cuando accedió a la presidencia, perder tendrá consecuencias. O sea, los resultados marcan las decisiones. No es mucho más fácil la continuidad de un técnico en una situación de bonanza, en una situación de celebración y de títulos, que en una situación en la que la temporada...
En blanco, no se gana nada.
Acaba en blanco, ¿eh?
Eso es verdad. Te pregunto una cosa directamente, querido Freixa. ¿Tú sigues creyendo en Laporta o no?
Yo creo en Laporta porque el club se ha transformado a su imagen y semejanza.
Eso no es bueno.
Y cuando me refiero a eso, me refiero a la masa social, ¿eh? O sea, es como que Laporta ha conseguido por sus méritos, por su personalidad, por su manera de ser, que la gente lo vea como el presidente del Barça.
O sea, que le compre el discurso, que le compre el discurso a Laporta, bien.
Bueno, el pero discurso...
También, pero vende mucho humo, escúchame, la gente no es tonta. Bueno, tengo sensaciones, no, Tony, de que está anestesiada la gente o ha despertado algo después de lo que está viendo.
Oye, si cualquier otro de los que hemos estado ahí cerca de la presidencia hiciéramos la décima parte de lo que él hace, habríamos salido en globo hace tiempo.
Claro, seguro. Vamos.
Pero en globo, ¿eh? Pero
sí,
pero
el globo él, y a lo mejor hasta marcharte de Cataluña, imagínate.
Claro, pero él, por su personalidad, por su carisma, porque cae bien, porque es así, porque es una persona que cae bien, pues la gente lo ve como el presidente, con independencia de que las cosas vayan mejor o peor. Ahora mismo en Barcelona vuelve a haber elecciones en el Barça y gana Laporta, pero arrasa, ¿eh?
Y gana también Laporta otra vez. De la situación que tiene el Barcelona es sorprendente, yo de verdad es sorprendente, pero bueno, sabes que es el ahijado de Florentino Pérez, ¿no? Le tiene protegido ahora.
Bueno, ha habido, eso lo sabes, ¿no? Intereses comunes en algunas cuestiones.
No, eso me parece bien porque tienen que estar ahí los dos portaaviones que hay en el fútbol mundial, ¿no? Hay que decirlo, el Madrid y el Barcelona y el Madrid. Pero, ¿qué te parece que sea ahora mismo? Es el asesor externo del Barcelona y de Laporta, Florentino Pérez.
Bueno, en algunas cosas el Madrid tienen que ir de la mano, sí. Está claro.
¿Te parece bien que el asesor es Florentino a Laporta?
No, hombre, yo creo que el Barça tiene que tener el Barça tiene capacidad para atraer el talento suficiente como para que no tenga que asesorarle Florentino Pérez, que está muy bien como presidente del Real Madrid, seguramente los madridistas estarán muy contentos, pero vamos, no sería bueno mezclar en este caso, ¿no?
Pero tú imagínate, Tony, imagínate lo que son las cosas. Ahora, Laporta en la situación que está. Yo sigo pensando que el Barcelona, la viabilidad económica del Barça pasa por transformarse en una sociedad anónima. Yo no veo otra solución, Tony. ¿Tú ves alguna diferente?
Bueno, vamos a esperar qué es lo que somos capaces de generar con el estadio finalizado y con un equipo que, con estos jóvenes que han irrumpido ahora con fuerza.
Buena generación de jugadores, todos muy buenos.
Sí, a ver con qué jugadores se les acompaña y qué plantilla tenemos la temporada que viene. Al final ya sabes que en esto del fútbol ganas dinero y te recuperas en el momento que ganas títulos y te conviertes en una referencia del fútbol mundial, ¿no?
¿Tú piensas que con lo que hay, con lo que tiene ahora mismo Barcelona, le puede valer o no? ¿O tiene que fichar jugadores?
No, hombre, esto es una muy buena base que nos ilusiona mucho para el futuro, pero para el hoy requiere más. El hoy requiere más. Vamos a ver, ahora hay posibilidades de cerrar algunas operaciones que pueden ayudar a que en el mercado el Barça realmente pueda ir a competir con la regla 1-1 del fair play financiero, y vamos a ver si el año que viene podemos tener un equipo más competitivo.
¿Se van a cumplir los plazos en el campo, en las obras o no? ¿Piensas tú que sí o que es difícil? Nunca se sabe, ya
bueno,
es normal en todas las obras.
Normalmente las obras no se cumplen los plazos nunca.
Claro.
Esto lo sabemos todos. Y estamos hablando nada menos que de un estadio. Yo creo que la
¿Cuándo volverás al Camp Nou?
Yo doy por hecho que durante la temporada que viene no vamos a volver. O si volvemos va a ser con un aforo muy, muy, muy reducido, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Yo va a tardar un poco más, sí, señor. Fíjate lo que ha tardado el Bernabéu, lo que está tardando, o sea que no.
Claro, yo creo que será más bien para la temporada 25-26, cuando ya habrá funcionamiento en plenitud, ¿no?
¿Has estado en el Bernabéu estos días? ¿Has estado el otro día en el Clásico o no?
No estuve.
Bueno, a ver si te invita a Florentino para que veas el nuevo campo.
es bonito, se ve,
bueno, el techo, un medio marcador este, 360 grados, bueno, es tremendo eso.
Bueno, está muy bien, eso genera negocio, genera afición, está bien que en el fútbol los clubs vayan creciendo y vayan teniendo buenas infraestructuras. Además tenemos a la vista el Mundial del 2030 y bueno, todo eso está bien para el fútbol.
Pues nada, un placer escucharte goles, Tony. Seguiremos hablando, ¿eh? Que esto es muy largo, ¿eh? Esto no se acaba
es
aquí.
Es muy largo, ¿eh? Es muy largo. Vamos a tener un verano muy largo, ya lo verás.
Y que se reúne, y que vamos a ver, lo que tiene que hacer Laporta es dejarse aconsejar por gente que sepa un poquito de esto, profesionales de verdad, ejecutivos de primer nivel, y es lo que tiene que regresar al Barcelona. No estar con los amiguetes, sino con ejecutivos de primer nivel. Tony, no puede estar en manos de la sonrisa Juste, del palmero Masip y de su amigo Alejandro Echevarría.
Bueno, al final tú te rodeas de la gente que eliges, ¿no?
Pero son amigos, que no son ejecutivos.
Ya, bueno, pero al final la cuestión de la confianza, ¿no? Parece que pesa más. A veces puedes tener un tío muy brillante al lado, pero si no te fías de él, te va a servir de poco. Porque
¿tú a qué ficharías? ¿Tú te quedarías con Juste o ficharías a Matteo Alemany?
No, bueno, Matteo Alemany fue un gran profesional, y el que ha sustituido a Matteo Alemany ahora es Deco, ¿eh?
Deco, en fin.
El cambio es Deco por Matteo Alemany.
Ya, pero bueno, Deco es jugador bien, buen jugador en su momento, el Barcelona le dio mucho, pero Deco no tiene el nivel de Matteo Alemany, ya te lo digo yo.
No, Deco técnicamente conoce bien el mercado y tiene olfato futbolístico. Y creo que la fórmula perfecta quizás sería Deco combinado con Matteo Alemany.
¡Ay! ¿Cómo sabes? Tú sí que sabes, Tony.
Desde los despachos y,
tú sí que
y,
sabes,
y la capacidad de negociación que tiene Mateo. Claro.
Vamos a ver, tú imagínate que volviese a la juventud Antón Parera, que este sí que era un monstruo, escúchame. Este sí que era un número uno, ¿eh? Ojo.
Sí,
Antón Parera era un número uno. ¿Eh?
Estuvo mucho tiempo controlando la gerencia, sí.
La gerencia, la UEFA y la FIFA, escúchame, la UEFA y la FIFA, ¿eh? Ese
es
el número uno. Bueno, pues un abrazo fuerte, Freisa. Gracias por
estar con nosotros. Un abrazo fuerte a todos.
Hasta pronto. Cuídate. Ay, Guijarro.
Sí. Buena nit y feliz día de San Jordi a tothom, a todo el mundo.
Es verdad, San Jordi, ¿eh?
Sí, señor.
El libro de la rosa.
Sí, señor.
¿Eh? Bueno, a ver, conclusiones. ¿Has escuchado a Freisa?
Pues es de agradecer que una persona como Tony Freisa haya dicho las verdades que ha contado esta noche o haya dejado entrever. Creo que en lo de Xavi te ha dejado claro que lo que dijimos ayer no vamos mal desencaminados.
Vamos a repetirlo, Guijarro, a ver, ¿qué va a pasar en esa reunión?
Hay un tema contractual, sí. ¿Lo van a desmentir? Puede ser. ¿Lo van a asegurar? No lo sabemos. Pero yo me fío de mi intuición, me fío de mis contactos, y yo creo que el presidente Laporta, por mucho que de cara a la galería quiera decirnos que quiere a Xavi, en el fondo está deseando llegar a un acuerdo para que Xavi se pueda marchar. Ojo, hay un tema contractual económico. El señor Xavi Hernández, cuando se fue de Qatar, tuvo que adelantar 5 millones, creo recordar.
Sí, me suena de esa su cifra, bolsillo. Sí, me suena, sí, señor.
De su bolsillo. Claro, evidentemente el Barça se lo tenía que compensar. Y aparte, si queda algo pendiente, y no sabemos si el año que está ahora mismo firmado, que es el que tienen de cara a la próxima temporada, influye o no en esa negociación. Mira, Parrado, vamos a ser sinceros. A mí me gusta ser sinceros y me gusta ser claro con la gente. No me gusta engañar a nadie. Yo como profesional tengo que decir las cosas como son. Me encanta el Barça. Soy culé desde los 9 años, pero sobre todo soy profesional y no puedo engañar a la gente. Un tío que dice en el mes de febrero que se quiere marchar no puede decir en estos momentos que igual me quedo. No puede. Algo está pasando. Algo pasa.
Sí, algo pasa, algo de verdad. Algo pasa de verdad.
Y el señor Freixa te lo acaba de decir. Te lo acaba de decir. Y además es loable que un señor como Toni Freixa, al cual han criticado por pertenecer a la directiva de Bartomeu, ajá, ahora que podría coger y decir me quedo en tierra de nadie y no pasa nada, se está mojando en todos los programas, sí, que salen, verdad, en todas las entrevistas. Y en esta también lo ha hecho, y hoy ha dicho cosas muy importantes, algunas entre líneas, para que la gente se dé cuenta de que, evidentemente, lo que está haciendo Laporta, lo que está haciendo Deco, es algo que no tiene relación con lo que es el Fútbol Club Barcelona. Y te voy a decir una cosa. El señor Laporta tiene unos consejeros que no sabemos quiénes son, pero no deben tener mucha idea de lo que le dicen. Porque con Nike, ¿qué ocurrió?
Al final,
sí,
bueno,
sí, pues, sí, nos vamos a hacer unilateralmente una ruptura con Nike.
Navajas de la China, días, claro. Lo que buscaba, más dinero, claro.
La jueza le da la razón a Nike. Porque, y ahora resulta que van pregonando diciendo,
muy bien blindado,
vamos a llegar a un acuerdo con Nike y vamos a alargar 4 años más porque nos van a dar 100 millones de bonus y nos van a dar 130 en 4 años y alargamos hasta el 32. Pero un momento, Moreno, un momento. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Para qué quieren los 100 millones de bonus? Para pagar los 40 de Libero y los 60 que tienes que poner en junio, para cuadrar las cuentas. No te va a entrar como activo positivo, te va a entrar como deuda que tienes que amortizar.
Es un buen detalle este, efectivamente. Sí,
claro,
señor.
Es que son las realidades del barquero, Pedro. Yo entiendo que a ti te gustaría que yo desde Barcelona, como los compañeros de Radio Marca de Barcelona, pues todos los días, pues hay que decir cosas positivas para animar a la afición.
Y también negativas cuando existe, efectivamente.
Claro,
nosotros llevamos un año denunciando la situación del Barça.
Bueno, yo soy puñetero. Pues yo soy puñetero y soy oposición, si me lo quieres denominar de esa forma. Pero yo me niego a decirle a la gente que estamos en un momento espléndido cuando estoy observando que el señor Florentino Pérez, que lleva del brazo al señor Laporta en la Superliga y que nos ha puesto a un señor durante muchos meses para arreglar la palanca de los derechos de televisión, que eso no se quiere decir o no se quiere decir con mucha claridad, que el señor Florentino Pérez está ayudando al señor Laporta en los últimos años y hay que agradecérselo, y lo único que consigue el señor Florentino Pérez es que le digan, pues mire usted, es que el madridismo sociológico o es que la liga la están adulterando los del Madrid y con los árbitros está detrás del señor Florentino Pérez. Eso es una puñetera mentira, porque si alguien ha querido cambiar el arbitraje en el fútbol español,